en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, comenzamos esta tercera semana de mayo, bueno, segunda semana de mayo, con dos grandes panelistas. Gonzalo Cordero, abogado, ¿cómo está, Gonzalo? Y columnista, ¿no? Estábamos discutiendo ese doble rol que tiene, que juega tan bien con las dos piernas, ¿no? Como nuestro arquero Claudio Bravo.
Muy bien, pues, profe, un gusto estar aquí. En tan agradable compañía,
¿no? Sí, y con temas tan entretenidos. Y nos acompaña también Ignacio Ritt, que se movió de los jueves a los lunes, pero no sabemos, por esta vez probablemente no, Ignacio.
¿Qué tal, profe? Sí, razones laborales me tienen... cambiado de día. Pero yo me siento acá colado porque estoy frente a dos portentos, sobre todo Gonzalo, que es un jugador experto en estas ligas.
No, aquí el portento es Gonzalo, yo conduzco y tú, bueno, tú haz lo mejor que puedas, Ignacio.
No, nunca hay que aceptar que le suban la expectativa a uno, es una trampa.
Muy bien. Oye, algunas noticias rápidas. Hoy lunes 12 de mayo está de cumpleaños, no se imaginan quién. Homero Simpson.
Mira.
Cumple 69 años. En un capítulo de la famosa serie, su licencia de conducir dejó en evidencia que el padre de familia de rostro amarillo nació en 1956. Mira. Así que todos los fanáticos de los Simpson, que son muchos, ¿no?, hoy día celebran el cumpleaños de Homero. Los hijos de Shakira y Piqué debutaron en la música, fíjate, no en el fútbol, en la música, con la canción The One. Milán escribió y es la voz principal del tema, y su hermano Sasha toca la batería.
Bien.
¿Qué te parece?
¿Qué tal?
Salieron talentosos los...
Como la madre, digamos, no como el padre.
Oye, y hoy comenzó la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, agendado para el próximo 5 de febrero. El sistema Punto Ticket registró una fila virtual que se extendió a más de 341.000 usuarios. 341.000 personas que quieren escuchar. ¿Cuántas cabrán? 60.000. Y el otro día yo tengo que corregirme, porque creo haber dicho aquí que el monto más alto de las entradas eran 340.000 pesos aprox, pero hoy día vi en una comunicación de The Clinic que llega a los dos palos.
Sí, puede ser, perfectamente.
2 millones de pesos por escuchar a Bad Bunny.
¿Tú pagarías eso?
Que ahí está en el trasfondo. A ver, escuchémoslo y dime tú si pagarías esa plata.
No, definitivamente no.
Yo tampoco. Ahora, si me invitan, porque claro... La entrada no es solo escuchar a Bad Bunny, es una experiencia.
No probablemente sé si pagaría por esa experiencia. Tengo otras experiencias gratis que son mejores que esa.
Sí, sí, si bien es cierto esto que decía un amigo mío, que sobre gustos no hay disgustos, yo en este caso, respetando mucho a la gente que le gusta Bad Bunny, ¿sí?, claro, yo estaría en el otro lado, en el lado de cuánto me tendrían que pagar a mí. Para
bueno, yo pienso lo mismo.
Aunque sea en el VIP. Aunque sea en el VIP. Claro. Bueno, pero date cuenta que una cola virtual de 341.000 personas, y ahora las entradas son hiper individualizadas, es decir, es imposible la reventa, el pasársela a un amigo, la entrada va con nombre y apellido y con, no sé si con rasgos faciales, pero poco menos, que hoy día la tecnología lo permite. Oye, acaban noticias ya no puedo decir noticias en desarrollo, acaban de decretar arresto domiciliario total para Catalina Pérez. Estaba siendo formalizada en este minuto, la fiscalía, sabemos, había pedido prisión preventiva, está querellándose por 3 delitos contra la diputada, la desaforada diputada, uh-huh, y el Tribunal de Garantía concedió solo arresto domiciliario total. Pero nos comentaba Ignacio, que es un procesalista, penalista, avesado, uh-huh, que esto puede cambiar, Ignacio, ¿no?
Claro, lo que yo le comentaba al profe fuera de cámara es que esta decisión la va a revisar muy probablemente, o casi con seguridad, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien va a tener la última palabra, porque muy probablemente la Fiscalía y el querellante van a apelar de esto. Y es una corte que, por lo menos hasta donde yo he visto, es bien, bien dura, poco garantista, más pro Fiscalía que otra cosa.
Y además que uno, obviamente los jueces no deberán de dejarse llevar por este tipo de consideraciones, pero mal que mal, el golpe lo pegó en la región, tiene que haber un sentimiento de indignación respecto de lo que ha pasado con los fondos que iban destinados a personas que realmente lo necesitaban y que se fueron diluyendo en el camino, por decirlo de manera elegante, ¿no?
Sí, hay algunos expertos en materias procesal penales, no como yo, sino que hay gente que escribe en serio, que ha dicho que la prisión preventiva satisface una cierta alarma social. ¿Ya? La pregunta es si acá hay una alarma social. ¿Ya? Esto no está en la ley, evidentemente. La ley habla de, como comentaba Gonzalo, también fuera de cámara, de peligros de fuga, ¿no es cierto? Peligros de reiteración.
De echar a perder la investigación.
Claro, peligros para la investigación, etcétera. Que puede que en este caso no exista, pero por lo menos esta alarma social yo creo que está satisfecha, ¿o no?
Aunque no está en lo técnico, digamos, pero yo creo que en la práctica el reproche social y por lo tanto la presión que ejerce la opinión pública también influye en este tipo de resoluciones. Sobre todo ahora que el sistema procesal penal tiene audiencias públicas, las audiencias ante la corte, los alegatos siempre lo han sido, digamos, pero ahora la publicidad del procedimiento es mucho más amplia, y yo creo que eso también influye en que a uno le da la impresión que la presión que ejerce la opinión pública tiene un efecto en esto.
Bueno, y un caso que está emparejado con este de Democracia Viva, que es el caso que involucra a la diputada desaforada Catalina Pérez, es el de Procultura, que se enmarca dentro de este caso convenios, ¿no? Como una arista muy particular, porque se trata de una fundación que, en primer lugar, no sé qué múltiplo usar, pero multiplicó sus ingresos por parte del Estado, ¿no? De una manera rara, ¿no? Realmente sospechosa, desde que gana Boric, desde que el Frente Amplio entra al gobierno, y en pocos meses, literalmente en pocos meses, el patrimonio de Fundación Procultura creció de una manera muy difícil de explicar, y además tiene el problema de que no han podido explicar dónde están las plata, porque no están guardadas, y bueno, yo no las hemos usado, las devolvemos, no, nadie sabe dónde están. Creo que han podido rendir poco más de 1,000 millones, habiendo recibido 6,000, ¿no? 6,000. Y esta es una situación que está generando presión. Está generando presión y con razón, vamos a decirlo así, va llegando al presidente, ¿no? Obviamente la presión sobre Alberto Larraín es inmensa. Alcanza a Diego Ibáñez, que lo hemos visto que ha estado involucrado porque presidía Convergencia Social, y resulta que Alberto Larraín ponía la casa para que Convergencia Social se juntara, esto en el marco de la elección presidencial. ¿Cómo están leyendo el caso? ¿Cómo están leyendo el caso comunicacionalmente? Aquí también nos podrá dar la mirada procesal penal, Ignacio, obviamente las dos hebras no se pueden separar, ¿no? Lo comunicacional de lo procesal. De hecho, con esto me callo, el caso ha adquirido nuevo auge porque se entregaron las carpetas investigativas, ¿no es cierto?, a las partes.
Claro.
Y eso probablemente explica que Ex Ante, que es el medio que yo he visto que más acceso ha tenido a la carpeta, haya podido dar a conocer el detalle de las conversaciones, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric con la psiquiatra Uneus, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, la presión aumentó infinitamente porque se están dando a conocer los detalles del caso que, bien, yo creo que siempre resultan un poco desproporcionados, una lectura fuera de contexto, pero no dejan de ser preocupantes. Gonzalo.
Mira, esto se puede analizar desde muchos ángulos, da para mucho, pero yo quisiera contarles una muy breve anécdota para introducirme en la línea en que quiero comentarlo. Yo creo que estábamos entre la primera y la segunda vuelta, tomé un taxi, de la última elección presidencial me refiero, tomé un taxi, creo que fue la última vez, de hecho, en mi vida que yo tomé un taxi. ¿Ah? Y que no usé un Uber o una aplicación equivalente. Como estábamos ahí en medio del tema presidencial, el taxista con el que me puse a conversar, el taxista me dijo que él encontraba que todos los políticos eran un desastre, que no le creía nada a nadie, y que no por una cuestión de ideología, sino porque él iba a votar por Boric, o había votado por Boric, porque creía que había que darle la oportunidad a estos cabros jóvenes, porque por último son sanos, me dijo. Eso no se me olvidó nunca. Por último son sanos.
Difícil de olvidar.
¿Ah? Claro. Y yo creo que al final lo que ha terminado sucediendo con este caso Procultura, con otros casos más, digamos, con el tema de los computadores, me acuerdo, en el Ministerio de Desarrollo Social, con el gas a precio justo, con tanta cosa que se ha movido entre la ineptitud más escandalosa hasta derechamente lo que parece en casos de corrupción muy graves, es que yo creo que en un corto tiempo, menos de 4 años, esta generación que parecía una generación joven en la que uno podía estar en desacuerdo con todo lo que piensan, pero al final ha terminado quedando en evidencia que de pensamiento re poco, y de juventud, en el sentido de que la juventud siempre se asocia a un poco más de idealismo y de algo sano, también bastante poco, casi nada, diría yo, y tomaron, parece ser como un signo de los tiempos, que todo ahora es rápido, todo es express, tomaron de manera express los peores hábitos de la política. Y creo que eso, perdón, y con esto termino, y creo que eso genera una mayor grado de decepción en la gente y de desapego de la gente con la política y por tanto con las instituciones, que es súper grave.
Ignacio Ritt.
O sea, no puedo estar más de acuerdo con Gonzalo. Acá, digamos, es bien lamentable que tenga que ser el sistema de persecución penal el que tenga que aclarar una cosa que debió haber estado aclarada hace muchísimo tiempo, que es, en primer lugar, ¿por qué se le dan 6.000 millones de pesos a esta fundación? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hizo la fundación con 6.000 millones de pesos? Ninguna de esas preguntas hoy día está contestada. ¿Ya? El hecho objetivo, digamos, más allá de los juicios de valor que uno puede hacer, es que Procultura, el año 21, es decir, en el último año de la administración Piñera, recibió 300 millones de pesos al año, y al año siguiente empezó a recibir 3.000 millones de pesos. Y si hasta ese momento Procultura lo que hacía era restaurar murales, grafitis, cosas que, o hacer proyectos, digamos, de cosas tangibles en la comunidad, empezó a prestar unos servicios y unas asesorías que no tenían nada que ver con su giro, como era, por ejemplo, unos programas de prevención del suicidio, ¿ya? Y la otra cosa que es muy increíble en este caso de Procultura, que es que a pesar de que le inyectaron 6.000 millones de pesos a esta fundación, Procultura quebró. Tuvo que cerrar sus puertas porque no le pagó a ningún proveedor, no le pagó a sus trabajadores. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasó con esa plata? Y están los testimonios, ¿no es cierto?, del señor Larraín, que dice que parece que esto fue a parar a la campaña de su excelencia, el señor Gabriel Boric. Cuestión que tendrá que aclararse, y qué es lo que está detrás el fiscal Cooper, ¿no es cierto? Es un entramado que es re complejo para la moneda. Porque yo creo, como decía la portada de La Segunda hoy día, si te he visto, no me acuerdo. Gabriel Boric intenta tomar distancia respecto de gente que era súper cercana a él. Y claro, él podrá decir que es lo que yo creo que va a decir. Es que, mira, yo no tengo idea de qué es lo que hicieron con la plata. Pero cuesta creerle. Ese volumen de plata es bien importante. Son 6 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? En Procultura no está, en los proyectos no están, fueron a las poblaciones, a los territorios, como decía el Frente Amplio, y en los territorios de esa plata no se gastó. Entonces lo más probable es que haya ido a pagar compromisos de campaña. Esa es la hipótesis que se maneja.
Bueno, una hipótesis que no le faltan fundamentos, porque hasta ahora lo que yo he podido seguir en distintos medios de prensa es que de los testimonios del propio Alberto Larraín, que se han dado a conocer ahora con el acceso a las carpetas, Y con las propias investigaciones de la Fiscalía, ¿ha habido traspasos desde Procultura, ha habido traspasos desde la cuenta de Alberto Larraín a candidaturas políticas? ¿No? Lo hubo en el caso de su pareja, Bonaldi creo que es el apellido, lo dejo ahí entre paréntesis porque no me acuerdo exactamente, que fue candidato a alcalde primero, por Limache si no me equivoco, y luego a Core. Salió electo, y ahí hay traspasos de plata, y después a una señora que fue como candidata en Lota. Hay traspasos directos de él, ¿no? Y después está el testimonio de esta mujer, Lucía, que tiene demandado a Procultura porque claro, no le pagó las platas por los trabajos de impresión que le hizo. Y la respuesta que le da Larraín a ella en una de las grabaciones de las conversaciones telefónicas es decir, mira, esa plata me la gasté en la campaña del Boric. Puede ser mentira. Puede ser una excusa de Alberto Larraín, que aparentemente se ufanaba de tener llegada al presidente, a los gobernadores, y a veces hay psicologías patológicas, hay maneras patológicas de ver la realidad y se juran amigos de Mehundo y no lo son, ¿no? Pero ¿y si no es el caso? ¿Y si realmente se gastó? Porque puede ser un bluff para sacarse de encima el cobro de esta agencia, pero puede ser verdad. Claro. Este es el gran problema en el que está hoy día el Gabriel Boric. De hecho, a mí, perdona, ya con esto me callo. No puedo evitar hoy ver el viaje intempestivo de nuestro presidente a China y lo que está saliendo del caso Procultura. No puedo escindir las dos cosas. Alejemos al presidente literalmente a las antípodas. Claro.
Llevémoslo al otro lado del mundo.
Literal.
Esperando que pase la tormenta.
Claro, sin olvidarse, o sea, olvidándose completamente que hoy día el mundo es un mundo virtual, es un mundo digital, que tú no puedes tomar distancia física, que la distancia física es completamente irrelevante. Mira, yo creo que es bien grave que esto se termine contaminando, porque no hay duda que lo ha contaminado ya al presidente de la República. En Chile la política desde Portales se afinca sobre una institución fundamental. Lo que para las monarquías europeas es el monarca o la monarca, para los chilenos ha sido desde el siglo XIX la institución del presidente de la República. Y si bien nosotros siempre hemos tenido, y está en la naturaleza humana, y casos de corrupción de antiguo, y han habido y lamentablemente van a seguir habiendo, pero entre nosotros siempre se había respetado mucho la figura del presidente. Y en esto, izquierdas y derechas, o sea, es cosa de ver el culto de la izquierda al presidente Allende, la veneración que en su momento tuvo la izquierda por el expresidente Lagos, en ese caso yo la encuentro bastante justificada por lo demás. Entonces, el presidente es una figura que está por sobre el bien y el mal. Es una figura que incluso los adversarios, esto se da más cuando el presidente es de izquierda que cuando es de derecha, pero incluso los adversarios tienden a ponerlo por sobre la disputa
de cuidarlo,
a ponerlo por sobre las disputas de la política. Entonces, que el presidente termine enredado de esta manera, que es tratado de la forma en que es tratado en estas conversaciones, incluso a mí eso me molesta, fíjate. Y creo que en eso hay una responsabilidad de la persona de Gabriel Boric, porque aquí está la institución y la persona que ocasionalmente y temporalmente le corresponde ejercerla, digamos, encarnarla. Yo creo que la persona de Gabriel Boric va a salir de este gobierno, va a salir de su gestión con una deuda tremenda con la institución Presidencia de la República. La degradó, la minimizó, le faltó el respeto simbólicamente. Y la política es casi puro símbolo, ¿no? En la dimensión simbólica en la política es fundamental. Esto de creer que es gracia andar sin corbata en las ceremonias, esto de creer que es gracia comportarse como un ciudadano común y corriente, cuando no es un ciudadano común y corriente. Esa falta de respeto por los símbolos, esa horizontalidad, que está muy bien que él como persona la tenga y la quiera tener y en lo privado sea así, pero en lo público se debe a la institución. Entonces, todo esto WhatsApp, todo esto de que la plata terminó o no terminó, que los que eran amigos de él, porque todo indica que eran amigos de él, la manera en que lo tratan, yo encuentro que todo esto es deplorable.
No, la verdad que es muy triste. Mira, yo creo que acá simplemente se ha confirmado algo que ha venido desde el primer año de gobierno de Gabriel Boric, que es que finalmente se llevaron el Estado para la casa en una escala que no conocíamos, ¿ya? Y con una desvergüenza que no conocíamos, ¿ya? A propósito de Lago, ¿se acuerdan? En el gobierno Lago se hacía el tema de los sobresueldos, que era por último mantener ciertas formas, ¿no es cierto? Incumplir algunas formalidades para poder mejorar la remuneración. Acá sencillamente ya se perdió toda vergüenza. Ya, ahora, yo en lo personal nunca tuve mayor expectativa respecto de Gabriel Boric. Yo cuando ese señor fue candidato y cuando se lo elegí, yo dije aquí vamos a la debacle. Yo creo, afortunadamente no llegamos a la debacle, pero sí a una profunda decadencia, y esto es otra muestra más. Estos amigotes que tenía, ¿no es cierto? Estos adláteres, que son bien pencas además, y que montaban estas fundaciones, que eran en el fondo mecanismos chantas para llevarse la plata, pues, y volúmenes no menores. Y lo más terrible de todo esto es que, claro, en los territorios, cuando hoy día los matinales están llenos de estas cosas, de cosas de poner en YouTube, pero van a los territorios, como decía el Frente Amplio, a preguntarle a la gente, y la gente está indignada. Porque dice, oye, en este lugar había una necesidad real que estas fundaciones venían a cumplir. Porque estas fundaciones, ojo, tenían una misión que era bien importante, que era llevar, ¿no es cierto?, ciertas prestaciones a aquellos lugares donde el Estado no llega. ¿Cachai? Esa es la importancia que tienen, ¿ya? Y estos sujetos lo que hicieron fue utilizar este mecanismo para enriquecerse ellos.
Es claro. entendieron mal la subsidiariedad, ¿ves? porque al final todo este diseño de colaboración entre el Estado y las fundaciones se basa en la idea de subsidiariedad, es decir, mira, yo no llego, pero entiendo que tú llegas. Y resulta que este colectivo, ¿no?, que ha denostado la subsidiariedad, que ha apostado siempre por el Estado, resulta que se puso tremendamente creativo para aprovecharse de todas las filigranas legales para armar un mono que les permitiera, voy a decir, perder, porque no sabemos dónde están, en el caso de Procultura, miles de millones de pesos. Oye, pero esto nos lleva a otro tema, que lo vamos a dejar para la vuelta comercial, que es la CADEM. Gabriel Boric alcanza, según esta medición, su valor más bajo.
¿Ah, sí?
Solo equiparable a dos momentos en lo que lleva de presidente. El de los indultos a los delincuentes del estallido y al asesinato de los tres carabineros en Cañete el año pasado. Pero esto vamos a conversarlo a la vuelta de comerciales. Estamos con Gonzalo Cordero, abogado, analista, Ignacio Ritt, abogado, aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Con BTR vive la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack premium BTR con fibra 600, más Stream TV y las mejores plataformas de streaming por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Conoce más en BTR.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, segundo bloque de Al Pizarrón con el analista, columnista, abogado Gonzalo Cordero y el abogado Ignacio Reed. Yo me saqué el chaleco, no solo porque estaba muerto de calor, sino porque además en la pantalla nos veíamos iguales.
Sí,
no, la cámara sí. No lograba captar los matices del verde de Gonzalo, el gris de Ignacio y el verde mío. Y ya estábamos todos iguales. Sí.
Pero la única diferencia son las canas mías en la pantalla.
que se funden con el trasfondo blanco. Veo solo un rostro.
Que me recuerdan una diferencia ya inocultable.
Yo voy para allá, Gonzalo. No te preocupes.
Sí, pero tú por lo menos estás con las mechas así. Como me recuerdas al arquitecto Aravena. Estás con las mismas mechas, el mismo teñido.
¿Sánchez o Aravena?
Aravena también. Es este famoso, el que ganó el Pritzker.
Ah, perfecto, ya.
¿Te acuerdas? Sí. Él tiene unas mechas así como las de Ignacio Reed. Ya, pero... Oye, dejamos incoado el tema de este segundo bloque, que es la CADEM del lunes. Dos temas para la discusión. Uno, los movimientos en la carrera presidencial. Uh-huh. Porque esto es como... Bueno, como una carrera de caballos, ¿no? O estos juegos de tablero, en donde, bueno, las fichas de colores van avanzando y te toca retroceder. Y entonces, bueno, se consolida, o sea, aparece Evelyn Matthei como ocupando el primer lugar, pero dos puntos menos. José Antonio Kast sigue en el segundo, pero con un punto más. Mira. Carolina Toa sube y desplaza a Johannes Kaiser, que queda en el cuarto lugar. Y después vienen, no sé si lo voy a decir en el orden correcto, pero Janet Jara, Gonzalo Winter y uno que me interesa a mí destacar para preguntarle, Mike Nichols. Mike Nichols está juntando firma. Él se inscribió en uno de los probablemente hasta alturas 500 chilena que se metió a la plataforma del server para poder juntar firmas. Mike Nichols es uno de ellos. Meo, yo creo que no tiene partido, debiera ser otro. No sé si está allí. También está Artés, que no hay que olvidarlo. Artés, yo creo que va a la papeleta una vez más. Pero está Mike Nichols, que es un tipo interesante de ver, yo creo. Bueno, quiero escucharlos. El hecho de que aparezcan las encuestas no teniendo historia política, no teniendo partido político, es un tipo que está recolectando firmas y que yo por lo menos asocio a nuestra época dorada del fútbol y a Bielsa, ¿no? Y a la invitación de Bachelet a Sudáfrica, ¿no? Entonces, a eso asocio yo a Mike Nichols. Pero es un tipo que puede emerger. Tiene un ideario político. Y tiene un ideario político que yo creo que puede pegar muy cerca de la DC, muy cerca del socialismo democrático más moderado. Yo no miraría a huevo a Mike Nichols, pero obviamente me interesa escucharlo a usted. Y otra cosa que destacaron mucho los medios a propósito de esta medición es lo que llaman el desplome. Yo lo digo entre comillas porque yo no quiero calificarlo así. El desplomo, este desinflarse, este licuarse de la candidatura de Johannes Kaiser. Bien, les dejo tirar esas dos líneas de trabajo.
Mira, ya, yo voy a aquí reivindicar la senectud. para hablar primero. Yo soy de la teoría que la mente humana se comporta bajo una lógica binaria en prácticamente todas las cosas de la vida. Y que en casi nada existen tres alternativas equivalentes. Las preferencias se terminan, o las opciones se terminan concentrando en dos alternativas. Entonces la pregunta, y por ello siempre, desde hace mucho rato que sostengo, y lo he dicho públicamente, así que lo puedo reivindicar sin problema, que yo nunca he creído que a la papeleta de la primera vuelta vayan a llegar Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser en una posición relativamente competitiva los tres. Que uno de los tres en algún momento va a tender a desplomarse y va a quedar la categoría candidato de oposición disputada entre dos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué categoría quiere entrar Mike Nichols? Yo creo que Mike Nichols puede entrar en la categoría, no sé cómo lo verá él, pero yo creo que Mike Nichols puede entrar en la categoría del candidato outsider, del candidato que está fuera de las opciones del sistema político, fuera de las opciones convencionales de la política.
Sí, eso.
¿Ah? No quiero decir con esto que sea populista. No. ¿Ah? Que está fuera de las opciones.
No es parte del sistema.
No
es percibido así, por lo menos.
Exactamente. Y si ese es su posicionamiento, si esa es la categoría en la que él va a competir, entonces probablemente puede ser un candidato bastante competitivo para disputar ese nicho con los que están ahí, pues, vale decir, con en parte con Meo, puede ser, ¿eh? en parte con algunos de los que tú mencionaste.
Bueno, antes. Y dependiendo quién gane la primaria, pues, porque Mike Nichols obviamente no va a ninguna primaria. Él, si junta la firma,
evidente,
va a la papeleta de primera vuelta.
Evidente.
Y ahí competiría con Artés, Meo, si es que llega, que yo creo que si se lo propone, llega.
Parisi
puede disputarse con Mike Nichols, votos muy,
por supuesto,
no sé si erráticos, transversales, no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que no están afincados en un
espectro. En las opciones convencionales que ofrece el sistema político.
No.
Y creo que ahí es donde él puede afincar un posicionamiento y competir en esa categoría.
Gonzalo, perdona, pero tu introducción de esto que uno tiende a lo binario, entendí que lo estabas diciendo respecto de los tres candidatos que corren por la derecha. Pero después te pasaste a Mike Nichols, vale para todos.
Vale para todo.
En el caso de la derecha, tú dices que aquí van a llegar
dos candidatos
competitivos, digamos.
Claro,
no estoy... tercero como candidato presidencial a primera vuelta, pero sin opciones reales, porque ya nos vamos a haber adelantado por una u otra.
Claro, y yo creo que intuitivamente todos percibimos eso, porque hubo un momento en que había mucho morbo por ver que semana a semana prácticamente las encuestas de los tres candidatos de oposición, porque estaban en esta situación de relativo, no voy a decir empate los tres, porque Evelyn Matthei siempre estaba adelante, pero no con una distancia suficiente. No,
y acortamiento.
Claro.
Un acortamiento.
Una cosa que se acortaba, qué sé yo qué. Entonces, como que todas las semanas uno esperaba que, si es que esto se producía, algún movimiento dramático de alguno para abajo, de otro para arriba, en fin. Yo creo que eso, en la disputa se dio mucho Kast-Kaiser, y en este momento da la impresión que la opción de José Antonio Kast tiende como a consolidarse como una opción más sólida, más estable, más firme, que es la que finalmente va a terminar siendo competitiva con Evelyn Matthei.
Están escuchando a Gonzalo Cordero. Ignacio Ritt, opiniones.
Sí, a ver, yo lo hablo aquí, no, yo no soy analista político como sí lo es Gonzalo. Yo hablo desde mi posición de votante, qué es lo que uno percibe, ¿no es cierto? Yo creo que uno, el votante vota por una persona, obviamente, pero también vota por un proyecto. El proyecto de Republicanos, ¿ya?, que encabeza José Antonio Kast, yo creo que a estas alturas es un proyecto solvente, es un proyecto viable. Es decir, tú votas por el Partido Republicano y sabes que ahí detrás hay una oficina, hay un domicilio, hay un patrimonio, hay cabezas pensantes, hay un proyecto, hay una proyección a largo plazo, que es algo que Kast se ha encargado de vender y de construir durante años, ¿ya? Respecto de Johannes Kaiser, yo tengo, la verdad, que un signo de interrogación en mi cabeza. ¿Y para qué decir de todos estos outsiders que han nombrado ustedes, sobre todo de Mike Nichols, del quien tengo la mejor opinión? Yo creo que es un tipo súper serito, pero ¿cuál es su proyecto? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cuáles son su gente? Si ese señor lo ponemos de presidente hoy día, ¿quién va a nombrar de seremi de agricultura, de ministro de bienes nacionales? O sea, hay que llenar esos cargos, tienes que tener cuadros, como se dice, tienes que tener gobernabilidad. Y es más, yo creo que la coexistencia, fíjate, de aquí me voy a tirar un carril, pero yo creo que la coexistencia de Evelyn Matthei, que es, por así decirlo, una consagrada, porque viene sobre los hombros de un conglomerado que lleva décadas, ¿no es cierto?, en el negocio de la política, la coexistencia de ella con otros más chicos, como pueden ser incluso Republicanos, o los Johannes Kaiser, o todos los otros, es también, fíjate, una señal de que, y por lo menos yo lo percibo así, de que su gobernabilidad, que es lo que le pasó en el 2014 cuando fue candidata, está, por así decirlo, entre dicho, ¿ya? Algo pasa ahí que a lo mejor la gente dice, ya, ok, yo alguien maté, yo, perfecto, creo en ella, pero también hay otra alternativa interesante. No es una consagrada, por así decirlo, no es Sebastián Piñera, ciertamente, ¿ya? Yo tengo mis dudas con Matthei en ese sentido, fíjate.
Bueno, el hecho es que las trayectorias así vistas desde lejos son que Evelyn Matthei ha venido bajando, era muy difícil sostener la posición porque estaba muy, muy arriba. José Antonio Kast ha venido subiendo, ¿no? Carolina Toá ha venido subiendo. Johannes Kaiser aparece muy alto, muy rápido, y ha venido bajando, ¿no? Son trayectorias que se empiezan a sostener. Obviamente que aquí todavía queda un trecho importante, pero... Oye, otro dato de la cadena que me gustaría que conversáramos es la caída, ahora sí discreta, de aprobación del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? En esta evaluación cayó respecto de la última 4 puntos. que
no es discreto eso.
Es significativo.
Significativo.
Sí, no, a eso me refiero. No, discreto en el sentido, no sé si ingenieril, matemático. Yo sé que ellos ocupan esto para decir, no es gradual, sino mira, hay un corte aquí.
Sí,
¿no? De 4 puntos.
Sí,
bajó 4 puntos Gabriel Boric. Fíjate que es la más baja evaluación que ha alcanzado el presidente Gabriel Boric en el tiempo que lleva gobernando y que empata otros 2 momentos de su historia como presidente. Fines del 2021, cuando indulta a los delincuentes y al terrorista. Y abril del año pasado, ¿fue el año pasado o el antepasado? El año pasado, abril del año pasado, cuando asesinan a los 3 carabineros en Cañete. Fue el año pasado, ¿cierto? En 2024.
Sí, creo que sí.
En esos 2 momentos, Gabriel Boric cayó en aprobación al mismo lugar en el que se encuentra hoy. Lo que es significativo de lo que mide Academ ahora es que cuál es el evento. ¿Cuál es el evento que justifica? Porque en el primero, un evento clarísimo, indulto. En el segundo, un evento clarísimo, el asesinato de los 3 carabineros. En el tercero, ¿cuál es el evento?
Yo me atrevo a formular una hipótesis sobre esto.
A ver, dale.
Yo creo que es una combinación de 2 elementos. El hecho de que ya estén lanzadas las primarias ha generado un ambiente más electoral en el país. Y por lo tanto ha generado un ambiente de un discurso más confrontacional en la política. Más críticas. Un discurso más, no quiero decir agresivo, pero para decirlo un buen chileno, más puntudo en el diálogo político. Y por otro lado, al levantarse un grupo de candidatos de izquierda como candidatos y con perfil propio, el elector de izquierda ya deja de tener la figura de Gabriel Boric como única figura de referencia y le empiezan a aparecer otras figuras de referencia, otros referentes en su mundo. Mira, dirá alguno o alguna, a mí me gusta la Toá, a mí me gusta la Janet Jara, el Winter es simpático, o el Winter, qué sé yo, qué valiente, no tengo idea. Entonces ya en el imaginario de la persona que es de izquierda, porque aquí estamos hablando de un cierto porcentaje en que es bastante nuclear, digamos.
Sí.
En el imaginario de esa persona de izquierda ya hay una alternativa en su mente para poder decir, no, ¿sabes qué, Boris? Encuentro que lo está haciendo mal, no me gusta. Una desafección porque mi esperanza o mi expectativa se empieza a mover a algún otro liderazgo alternativo al de él en ese mismo mundo. Ahora, ¿esto es suficiente como para que se produzca un desfonde? No, pero creo yo que la combinación de ambos factores, una política más ruda, más crítica, más de contexto más electoral, más el levantamiento de otros perfiles competitivos con el DER, porque son de la misma izquierda, yo creo que podrían explicar en buena medida la caída de estos 4 puntos.
Oye, Gonzalo, tú que eres experto en esto, ¿cuál es el legado de Gabriel Boric? Yo sé que no es una pregunta fácil, pero...
No me digas eso, experto, me da mucha vergüenza y pudor. El legado de Gabriel Boric, yo creo que uno tendría que buscarlo en el universo de las destrucciones. O sea, ¿qué es lo que más destruyó Gabriel Boric?
Ya.
Y yo creo que el legado de Gabriel Boric va a terminar confundiéndose con el legado del Frente Amplio. Y yo creo que finalmente lo que hace el Frente Amplio, Boric, es demoler un proyecto socialdemócrata en Chile. Es la destrucción de una alternativa, de una izquierda razonable, de una izquierda compatible con el desarrollo, de una izquierda identificada con el sistema democrático occidental.
Es un antilegado igual, ¿no?
Sí, claro, o sea, un legado negativo. Pero yo, por más que le busque un legado positivo, no le encuentro ninguno.
Pero alguna ley, algún puente, algún hospital, no sé, algún proyecto, ¿nada?
No, yo no encuentro que a este gobierno haya hecho nada positivo, lo suficientemente relevante como para que uno pueda, algún chileno en 10 años más se acuerde de eso.
Bueno, a la vuelta de los comerciales podemos seguir discutiendo esto a propósito, por ejemplo, de la discusión de la ley de pesca y el error involuntario del subsecretario que hace cuestionarse todo el fondo ¿no? De las políticas públicas que ha promovido, diseñado este gobierno. Así que por eso, no se despegue de aquí de la 92.1. Estamos con Gonzalo Cordero e Ignacio Rit en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Paix Chocolat. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggis, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
beneficio mayor. En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo es el mes del reciclaje. Vamos a hablar de el mito del contenedor mágico. En mayo celebramos el Día Internacional del Reciclaje, pero ¿sabías que en Chile solo se recicla cerca del 4% de los residuos domiciliarios? Muchos creen que con tirar todo el reciclaje ya está todo resuelto. Error, el reciclaje no es un contenedor mágico. Si no separas bien, si el envase está sucio o mezclas materiales, probablemente ese residuo termine de igual manera en un vertedero. Un dato simple, lava y seca siempre tus envases antes de reciclarlo. Y recuerda, el mejor residuo es el que no se genera. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en AmericanDaysChile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al tercer y último bloque. Nos quedó cortito el último bloque porque nos entusiasmamos con los dos temas anteriores. Estamos con Gonzalo Cordero, columnista, analista, abogado, e Ignacio Rit, abogado. Yo les dejé ya advertido que hablaríamos ahora, obviamente eso nos va a llevar a otros temas, que tiene que ver con la discusión de la ley de pesca y el error involuntario, lo pongo entre comillas porque así lo calificó el propio gobierno, del subsecretario, al justificar, porque en la práctica eso es lo que estaba haciendo, justificar por qué le reducen la cuota a la pesca industrial, en la pesca de la merluza corriente, creo que se llama, el normal, no me acuerdo, de la merluza. Le reducen la cuota a los industriales y se la aumentan a los pescadores, a los artesanales. Y entre los argumentos, por lo menos así lo entiendo yo, está que los industriales no agotaron la cuota que tenían, ¿no? Sino que un porcentaje muy muy reducido, era el 60 y sí. no quiero replicar, el 60, ¿no?
Era 60 versus el 90%, que es la cifra errónea.
Claro, él acusó entre comillas, no, el subsecretario en la comisión mixta que terminó aprobando la reducción, habría acusado que los pesqueros industriales habrían aprovechado el 61% de la cuota que tenían para la pesca de la merluza. Y entonces después sale la empresa esta, que se llama
Pacific Blue.
Sale diciendo, mire, la industria ha aprovechado el 93% de la cuota y nosotros en particular el 99% de la cuota. La comisión mixta aprobó la reducción que le baja sustantivamente. Esto solo para poner un antecedente de cómo están afectando a la industria privada. Tenían una cuota del 60% para pescar la merluza. Se la redujeron al 48% en la comisión mixta, lo cual todo indica, cuando te lo aprueba la comisión mixta, de que va a pasar así en la ley. Pacific Blue ya anunció que así no es sostenible, va a cerrar. Tenemos cientos de familias afectadas, miles de trabajadores, un porcentaje importante de ellas son mujeres en el sur, protestando contra la decisión de la empresa, que obviamente responde. Yo quiero poner esto no porque quiera centrarme en el caso de la ley de la discusión de la ley de pesca, sino el modo de hacer las cosas, ¿no?
Démosle la palabra a don Ignacio, yo he hablado mucho.
Mira, durante mucho tiempo, Gonzalo tiene más experiencia, pero durante mucho tiempo, ¿te acordás que se decía, no, estos son lloriqueos de los empresarios, esto no va a pasar nada, el país va a seguir creciendo? Y yo te digo, hay dos ejemplos clarísimos de desastres provocados por cambios legislativos como este. ¿Se acuerdan cuando se le puso IVA a la venta de vivienda? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasó? Lo estamos viendo hoy día. Una crisis habitacional, porque las viviendas están demasiado caras. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué están tan caras? Bueno, porque cuestan, de partida porque cuestan un 20% más de lo que costaban antes. ¿Ya?
Pero a la vivienda y al arriendo.
Y al arriendo. El arriendo también paga IVA.
Sí, pues,
antes
no pagaba.
Se encarecieron las dos cosas. Y el otro, la reforma tributaria. No, pero es que, oye, si igual el país va a crecer, se va a recaudar más. Chuta, parece que no se recaudó más. Se recaudó menos, porque curiosamente el ser humano, como actúa sobre la base de incentivo, si te recargan más, ¿no es cierto?, empezáis a producir menos, fíjate. Y ahora va a pasar lo mismo. Talcahuano decía hoy día el Mercurio convertido en pueblo fantasma.
Claro, cerró CAP.
Imagínate.
Se van las pesqueras.
Es un desastre.
Para mirar esto desde un ángulo complementario al de Ignacio. Mira, el derecho, que tiene muchas cosas muy bonitas, una de ellas es que tiene muy buenos principios racionales, lógicos, ¿eh? Tiene mucha lógica el derecho, a través de algunos conceptos. Y yo me acuerdo de esto a propósito de las declaraciones del ministro de Economía, diciendo que en realidad que el subsecretario se equivocó, pero que no hubo mala intención, que... Y hay un principio jurídico que ustedes conocen mejor que yo, que es la culpa grave equivale al dolo. O sea, para el derecho, usted, señor, tiene, por supuesto, todas las personas se pueden cometer errores, pero hay un cierto nivel de error que da lo mismo si usted en realidad se equivocó o usted actuó malintencionadamente. La ley lo va a tratar a usted como si hubiera habido mala intención, porque hay un cierto nivel de error que el legislador considera que no es tolerable. El derecho considera que no es tolerable. Si usted se equivoca en esto, señor, y en esta magnitud, en este grado, entonces yo lo voy a tratar igual que si usted hubiera tenido mala fe, aunque no la hubiera tenido. Yo creo que al subsecretario de Pesca, en este caso, se le debiera aplicar ese criterio en términos políticos. ¿Sabe qué? Usted no se puede equivocar en un tema que está en el núcleo de su competencia, en un tema que es central a la ley que se está discutiendo, y cometer ese error en una sesión formal, entregándole antecedentes a los parlamentarios que tienen que votar la norma, en el tercer trámite constitucional, en una comisión mixta. O sea, a mí me parece esto de un nivel de gravedad que cualquier persona en el sector privado, cualquier profesional que cometiera un error comparable a este, en el ejercicio de su profesión, sea médico, abogado, ingeniero, arquitecto, periodista, lo que sea, cualquiera tendría que enfrentar probablemente responsabilidades laborales, por cierto, quedaría sin trabajo, seguro, y probablemente tendría que enfrentar responsabilidades legales, incluso jurídicas. Entonces, esto es de que la excusa del ministro de Economía sea, no, es que no tuvo mala fe, se equivocó nomás, pues. No, yo encuentro realmente
en esta aparente liviandad con que el gobierno parece tratar temas que son tan tan relevantes, como bien lo hacía ver Ignacio Rita al final, errores en este tipo de materias pueden costarle al país muy caro. Hacen preguntarse a uno cuánto de esa agenda que lo conversábamos en el intervalo, cuánto de esa agenda responde finalmente a una convicción más o menos disimulada, porque los vientos no son propicios, a esta tesis del decrecimiento, que lo conversábamos. Es decir, aquí, en este gobierno, hay un montón de personas que por lo menos sostuvieron durante un tiempo que hay que decrecer. Y uno se pregunta al final, ¿cuánto de eso está en juego detrás de una manera tan poco prolija? ¿No? Porque al final en los detalles está el diablo, lo dijo el mismo ministro Marcel cuando trató de justificar los errores de la presentación de la directora de presupuesto. ¿Se acuerdan? En el Senado, cuando presenté, hizo sí, una, claro, etcétera. Pero en fin, esta es una pregunta que vamos a tener que dejar para otro lunes, Gonzalo. Espero contar contigo. Ignacio Ritt, también muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde aquí en El Pizarrón. A todos por habernos seguido. Y mañana nosotros nos escuchamos aquí en la 92.1 a las 4. Que tengan un muy buen día.
Muchas gracias.
Gracias, profe.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.